Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
De ahí donde yo me doy cuenta de tantas cosas, de tanta injusticia del Estado, entonces pedíamos protección al Estado y lo que nos hacían era enviar o avanzaba el ejército para que los grupos armados, en este entonces los paramilitares, cometieran sus fechorías, digámoslo de esa manera. Entonces, con muchos compañeros de mi edad, que en entonces 14, 15 años, con muchachas que estudiamos juntos, decidimos irnos a la guerrilla. Ya del Partido Comunista saltamos a una milicia, a un grupo que se llama Milicia Popular, que es más ya en esa escala, ya nos daban entrenamiento militar, nos daban manejo de armas, estrategias, ya nos mandaban a comisiones y podía volver a la casa. Entonces decido, mi hermano, el que cumplía años el que cumplió años el día que mataron a papá, ella tenía una edad de 28 años, 27, 28 años, y él decide abrirse de la casa, pues porque no teníamos dónde sembrar más, ¿sí? Más porque mamá no permitía que le tumbáramos el café, ni plátano, ni más montaña para sembrar coca. Entonces él decide abrirse a arrendar tierra para este trabajo. Un día en el año 2002, en la vereda del Líbano, pues es asesinado por el ejército, donde lo acusan de haber sido guerrillero, que era guerrillero y que lo mataron por eso. Él sí ingresó a la guerrilla en el año 97, pero no fue admitido porque él sufría una enfermedad, entonces eso fue suelto, pero él ya no era nada, era civil. Viene de ver unos cultivos de coca que tenía, él fue a verlos para ver si ya estaban de raspar, y en la vuelta lo mataron. Mi mamá vino a reclamarlo acá a Florencia y en el CTI le dijeron que era guerrillero, se lo mostraron con camuflado, con una pistola en la mano, que venía a hacer un atentado y que por eso lo han matado. Pero mamá en el cementerio encontró la ropa de civil, la que él traía, una camisa cuadros y bota, todo lo que él, con lo que él se vino de la casa. Entonces pasó por guerrillero, entonces nosotros creemos que es un falso positivo. Mamá nunca quiso colocar demandas, nada, ya se quedó así. Entonces ya ver esa injusticia, entonces decido lanzarme a otra escala, que es a la milicia bolivariana, que es donde ya uno ya maneja armas, ya va a combatir, ya prácticamente guerrillero, sino que con la única diferencia es que uno puede venir a la casa pues de vez en cuando, en cambio el guerrillero ya le toca es allá. De allí duró en este tema, pues de 2002, 2003, duro en este tema. Ya luego se pone más dura la situación, ya mucha presión del ejército, por ambos lados, presión por el ejército y presión por nuestro mismo grupo. Entonces ahí es donde decido de cambiar mi vida, pero es difícil porque uno está rodeado de muchas personas que uno cree confiar en ellas, pero pues a veces no es así.
Hay
dentro de los mismos grupos barrios.
José, con 7 años de edad, vivía con su familia en el municipio de Montañita, al norte del departamento del Caquetá, ubicado al sur de Colombia. Dedicados a la agricultura, los padres de José no eran ajenos a la realidad que vive Colombia en las últimas décadas, donde también se dedicaban al cultivo de coca. En el año de 1992, un día de celebración en la casa de José, con motivo de los 15 años de su hermana, ocurre un hecho que marcó la vida de toda la familia. Su padre es asesinado y miembros de su familia son heridos en extrañas circunstancias.
En agosto del 85, con tan solo 7 años, mataron a mi padre. Quedé huérfano somos 8 hermanos en ese entonces. Mi madre queda sola. Ella crió a 3 hijos que quedamos de 3 años, 7 años y una hermana de 9 años. Los otros ya eran pues de 14 años en adelante. Yo tenía 7 años. Eso sucedió en la vereda El Cedro, jurisdicción del municipio de La Montañita. Eso es al norte del departamento del Caquetá. Mis padres se dedicaban a la agricultura y como siempre se ha caracterizado el departamento, por nosotros cultivábamos coca, cultivábamos café, teníamos unas muy pocas vacas porque la finca es pequeña. Mi padre era tesorero de la Junta de Acción Comunal en ese entonces y se supone que lo mataron fue pues por ese motivo, por envidia de que él crecía el tesoro de la comunidad y pues no se sabía cómo él hacía crecer esas finanzas. El día de que lo mataron estaba cumpliendo año un hijo de él, mi hermano cumplió 18 años, una hermana cumplía 15, él le festejó los años a ellos y llegaron personas no invitadas y de un momento a otro pues se desató una pelea entre otros y mi papá por decir que no, que eso no, él no invitaba a que pelearan sino a celebrar y no sin intermediar palabras lo mataron.
Delante
de todos los invitados que había, delante de los hijos, a mi hermana, la que estaba cumpliendo año, uno de ellos le cortó un brazo. A mi hermano que estaba cumpliendo año, mi papá tenía una escopeta de fisto, con ella le disparó, y gracias a Dios no salió el disparo, sino pues ha sido mayor la tragedia. Eso ocurrió en el año 92, cuando pues yo tenía tan solo 7 años. Iniciaba a estudiar el primaria, el primero de primaria. Mi papá nos dejó dos pedazos de tierra, uno es de 7 hectáreas, el otro de 3 hectáreas. En una hay plátano, yuca, café, que era como lo del pan coger. Y donde vivíamos eran en potreros, donde teníamos unas pocas vacas. Yo terminé el quinto de primaria en el año 97. Mis padrinos me dieron la oportunidad de estudiar. Yo pues no quise por no dejar solo a mi madre y decidí pues colocarme a trabajar al campo, raspando coca, haciendo contratos de limpia de potreros, de derribamiento de montañas, así, trabajos de campo.
José termina sus estudios de primaria en el año 97 y decide no continuar estudiando y prefiere trabajar en su finca. En el año 1999, y con 14 años de edad, José decide ingresar como informante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Comienzan a cambiar las cosas a partir del año 2000, que ya tenía yo 15 años. Bueno, 99 iba para el 2000, ya con 15 años, de la situación tan dura que vivíamos nosotros los campesinos en nuestras regiones, de la injusticia que uno veía del Estado, ¿sí? Porque desamparados totalmente, donde grupos armados entraban a las regiones y hacían y deshacían con lo que querían con los campesinos. Entonces vino el grupo armado de las FARC, hacía reuniones en las diferentes comunidades, en las escuelas. Nunca nos llevaron a las malas, ¿sí? Ahí nos decían que, como dicen, nos pintaban pajaritos, pero nunca nos dijeron se tienen que ir o fulano tiene que aportar uno a la guerra, ¿no? Nos decían que eran voluntarios, pero cuando ya uno llegaba allá, ya no se podía salir. Entonces, pues, estando allá antes de entrar, si no lo obligaban. Que a los 14 años, yo, de ver tanta injusticia, pues ingreso a un partido muy bajo que se llama el Partido Comunista Colombiano, Partido Clandestino Comunista Colombiano. Allí inicio como informante, como según ahora lo llaman el Red de Apoyo a los Terroristas. Cuando yo ingresé al Frente Tercero, cual hacía parte en al cabeceras municipales del municipio de Florencia. En ese entonces pues estaba al mando JH, comandante de frente, y pues yo decido no ser guerrillero completo, sino hasta milicia bolivariana. Hasta ahí llego. Ya con la persecución del ejército y de cada nada por mi área, entonces decido irme a otro lugar. Y por allá pues era igual.
Como miliciano ingresa al Frente Tercero de las FARC. Tras 7 años en la guerrilla, un día se cansa de los abusos de esta guerrilla con la población civil. y en el año 2006 decide escapar y espera la mejor oportunidad para salir y entregarse a la Policía Nacional.
Bueno, en la milicia teníamos que estar pendiente en la zona de que no entraran desconocidos, de que en las comunidades hicieran los trabajos comunitarios. Al que no asistiera a los trabajos comunitarios, pues era sancionado, sí, económicamente o una sanción. Sanción es colocarle un tramo de vía carreterable o de camino para arreglarlo él solo, ¿sí? O sea, como forma de castigo. De hacer acompañamientos a las bazares o a las fiestas que hacen en el campo. Y de allí la comunidad pues le pagaba a uno en ese entonces 500 pesos por cada botella, bueno, por cada media de aguardiente vendida. Y la cerveza, pues 3.000 pesos por cada canasta. Hasta este entonces que yo estuve, iniciaban a cobrar 10.000 pesos por cabeza de ganado, pero pues no alcanzó, solamente han colocado la orden en esos días. Ese dinero, el de las cabezas de ganado, iba para la FARC. Pero entonces, cuando había un problema en el bazar, la comunidad tenía derecho de cerrar de terminar la actividad, hacer inventario, pasar el inventario, y la persona que había cometido el problema tenía que pagar todo a la comunidad. Entonces, inicialmente pasó así, eso fue, inicialmente, digamos, lo fue como pedagógico, porque primero pues la cometieron los que no conocían, y pues únicamente se amarraban y que el resto de personas pues disfrutaban del evento. Y pues de ver estas cosas así, pues la gente tomaba, emborrachaba y nadie formaba problemas. En las carreteras hacían actividades comunitarias, hacían la olla comunitaria y todo el mundo salía a trabajar. Y esa carretera, pues donde yo estuve, desde que la abrieron por primera vez, pues siempre la ha mantenido, y hasta la fecha la ha mantenido la gente a puro pico y pala.
¿Y esa la abrió las FARC?
No, esa la abrió el Estado, pero pues nunca le volvió a meter la mano. Siempre se ha mantenido es con la comunidad. Lo más complicado, pues todo, porque pues es difícil uno estar huyendo de una parte, de otra, y lo mejor, diría yo, que me pasó dentro del grupo, fue el entrenamiento militar, porque aún ese me sirvió ahora en la civil para trabajar. Fue de mucho apoyo, pues porque el instructor era muy muy exigente, y ahora trabajando después, ya en la civil, pues me sirvió ese mismo tema. Eso es como lo bueno. Y lo malo, pues las de pronto no ver que hacían desplazar personas que uno no, pues uno creía que no, pues de pronto por cosas muy insignificativas, ¿sí? Como por ejemplo por no colaborar en la comunidad, de pronto por algunos comentarios, alguna vez nos han investigado bien si así era o no era, ¿sí? Algunas veces ordenaban pues asesinar a personas con alguien que era que es que yo lo vi y tal cosa, y con eso que hace, ¿no? No hace una investigación nada profunda, a ver si era o no era. Entonces era como lo malo. Eso ocurre el 14 de septiembre de 2006. Semanas antes nos mandaron a hacer un trabajo con un compañero, de cobrar unas vacunas que habían venido ya a hacer eso, pero el señor no tenía la plata, entonces que iba a darla después. Entonces nos dijeron con otro compañero que íbamos de recogerla. Yo me quedé en la casa donde mi mamá y le dije a él que fuera. Entonces él me dice, yo lo que esperando todo el día, no llego anoche, porque como él tenía pretendientes por ahí. Entonces yo le dije, yo pensé que él se había quedado allá. Lo llamé al otro día, que se había recogido, que estaba, y me dijo que él no había recogido nada. Entonces, yo le digo, ¿y eso por qué? Dice, no, porque es que yo no estoy allá en la zona, yo estoy en Florencia. Entonces yo le digo, yo, ¿cómo así? ¿Usted dónde está? Le digo, no, yo me entregué. Y yo le colgué de una. Estaba cuando recién nos daban celulares, los primeros que eran los Nokia blancos, esa que nos daban. Y yo me asusté y de una vez me abrí de la casa, ¿sí? Me fui. Y yo no sabía cómo responderle al que me había mandado, porque el otro chino se había ido. 4 días del compañero, ver llamar al compañero y decirme esa noticia, pues en esos 4 me puse yo como, ¿ahora qué hago? Y un día me dijeron que tenía que presentarme otra vez, para una parte que se llama el Pará. Entonces yo le dije que sí, Entonces yo le dije, no, pero no me voy a ir. Voy a llamar a este man y le pregunto, ¿cómo es el programa? Porque él, o qué, ¿cómo hizo él? Entonces lo llamé, él me contestó. Y me dijo, yo lo llamé, le dije que si era verdad, que yo no le creía. Que digo, sí, yo estoy acá, estoy en el comando de policía Caquetá. Yo me entregué al comando de policía de Pau Gil. Me han atendido bien. Aquí habemos seis. Yo me vine con la muchacha que yo tenía por allá. Yo le dije, sí, le permitieron entrar con ella al programa. Entonces me dijeron, sí, estamos en proceso de, ya me hicieron toda la entrevista, entramos en proceso de, ya nos llevan para Bogotá y allá define nuestra situación. Entonces yo le pregunté, pues como siempre nos la inducen de que lo mata, que le, bueno, usted no, que le dijeron, lo golpearon, le dijo, no, me han hecho nada, yo estoy bien. Y si no tiene un amigo o un familiar acá en Florencia, ¿no lo dejan a venir para allá? Entonces yo le dije, bueno, si yo lo voy a pensar, si algo, yo lo llamo. Le colgué, entonces yo también tenía una muchacha por ahí, por esas partes, y le di, y entonces yo le colgué y dije, voy a ir. Me vine 3 horas de donde estaba, pasé por donde ella y le dije que, porque ella, yo antes le había dicho que si íbamos a vivir, ya que pues que sí, pero que tenía que salirme del grupo, no allá. Entonces ella me dijo, yo me voy con usted, pero si se va para otra parte, si se sale el grupo. Entonces yo le dije, no, es que si usted va es porque yo me voy a entregar al Estado. Entonces ella me dice, si es así, hable con mi papá y nos vamos. Y yo le dije, papá, ya no la deja, si no me va, pues si no él no me deja, pues yo me voy. Entonces ya fue confianza que me dio y yo hablé con el papá. Entonces él me encargó mucho que no la fuera a meter en nada porque ya no era nada. Nos vinimos a las 10 de la noche, llegamos como a las 1 de la mañana de mi mamá otra vez. Y cuando yo le di la noticia que me iba a venir, yo me puso a llorar. Dios, esta era la frase que yo siempre había esperado. Yo lo felicito por esa decisión y hágale, lo que cuente con mi apoyo. Y sí, de una vez arrancamos, pues llegamos como a la 1 de la mañana, no dormimos porque pues pensando de pronto que llegara alguien. Entonces ya ahí llego a la policía de Montañita y me reciben muy bien, me felicitan también por la decisión. Al otro día me envían a, bueno, va la policía Sigindia de Florencia, me recoge, me hace entrevista acá en el comando de policía Caquetá y me dicen lo mismo que le dijeron al compañero, que tenía un amigo que me fuera para allá. Y sí, gracias a Dios tenía un amigo acá, porque pues no conocía a Florencia, yo solo había venido como 2 veces y era pues hacer compras y todo en taxi. Yo nunca pues había andado acá en Florencia. Entonces el señor vino y me reclamó prácticamente, porque él tenía que venir a firmar para poder salir. Y pues ahí nos esperamos un mes y al menos nos envían para Bogotá, para un, en esto llamado albergue, ahora Hogar de Paz. En Bogotá duró 2 meses en el proceso, me certifican y de ahí nos llevan a una granja en Sasaima, Cundinamarca, y ya ahí me salgo a la vida civil, ya a andar solo, como se dice. Lo más duro es la costumbre, de dejar la costumbre, ¿sí? Porque uno acostumbraba que a las 4:30 de la mañana levantarse, desayunar, estar a hacer calistenia, todo eso. Entonces esto es difícil, ¿sí? Cambiar la costumbre es difícil. Pero a transcurso del tiempo, pues eso fue quedando atrás. Ya uno, pues imagínate, en Bogotá, uno ya, pues íbamos al centro comerciales.
Nunca había ido
a Bogotá. Y salíamos con mi esposa a pasear por ahí. Con los demás compañeros que nos hicimos allá en Bogotá, pues que no éramos del mismo frente, pero sí éramos de acá a Caquetá. Entonces, pues paisanos, entonces salíamos por ahí a andar y salíamos a montar Transmilenio. Entonces eso lo hizo cambiar todo, o sea, me olvidó rápido eso.
Así comienza su camino para la reintegración al lado de su compañera sentimental y toma la decisión de continuar con sus estudios de bachillerato. Luego, como enfermero, trabajó en el programa de erradicación manual de cultivos ilícitos. Su trabajo le sirvió para poder ingresar a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, como promotor de reintegración para servirle a sus antiguos compañeros de la guerrilla.
En el 2008 nace mi hijo, estudiando enfermería, nace mi hijo, el cual ahora ya va para 10 años, y con la misma muchacha que me vine por allá del grupo. Duró un año prácticamente desempleado, solamente viviendo del apoyo económico, y pues de lo que me rebuscara por ahí, con eso pagaba arriendo, todo lo lo de la casa. En el mismo 2009 hay una invasión pequeña acá en Florencia de tierra, y el niño estaba muy pequeño, entonces no pudo invadir, pero después compré un lote, ¿sí? A invadir, o sea, a la de Dios, como dicen. Vamos, y compré un lote, hice una casita ahí de machimbre, pues esperando a ver qué pasaba. En el 2010 se abre la negociación con la dueña y pues aprueba negociar por 5 años, pagamos los lotes. En el 2010, exactamente el 1 de septiembre de 2010, me encuentro una compañera que había estado en el grupo y me dice: ¿en verdad usted estudió enfermería? Le dije: sí, señora. Dijo: donde trabaja mi esposo necesitan enfermeros. Yo le dije: bueno, ¿y qué hay que hacer? Usted me dijo: él llega dentro de 8 días y hablamos. Esa compañera, cuando llegó el marido, el esposo de ella me entrevista. Entonces él me dice: sí, dijo, envíe la hoja de vida a este correo. El 1 de septiembre de 2010. A los 15 días fui llamado. Me dijeron que si estaba disponible para trabajar, que hay unas capacitaciones primero, y que si esas capacitaciones pasaba, era contratado. Y me explicaron qué trabajo era. Entonces yo acepté, porque pues para eso he estudiado, y pues para el trabajo que me nombraron era volver al campo, ya no a combatir de allá para acá, sino de aquí para allá, ¿sí? Entonces pues a mí me gustó. Fui, me presenté a Popayán, me citaron a Popayán. Allá habíamos 80 enfermeros convocados. Empresa que tenía a cargo la erradicación manual contra cultivos ilícitos en ese entonces. De los 80, habíamos 30 nuevos, los otros ya venían trabajando años atrás. Y de los nuevos, quedamos 9 clasificados. De esos 9, entre los 9 quedé yo. El 2 de agosto de 2010, inicio a trabajar con la empresa Empleamos S.A. como contratado como obra o labor, el cual el sueldo era bien, pero el riesgo era muy alto. Primeros auxilios y bueno, ya uno era de todo. Le tocaba ser médico, psicólogo, enfermero, de todas las profesiones prácticamente. Erradicación manual contra cultivos ilícitos. Tocó ejercer la enfermería y con lo que nos daban, porque nos daban herramientas muchas. Nosotros podíamos saber, pero nos permitían llevar más, simplemente era lo que diera la empresa, con eso tenemos que trabajar. Muchas veces tocaba improvisar para poder atender en general. Nosotros no era solo erradicadores, no era solo la fuerza pública que nosotros, al que encontrábamos, sea civil, sea de un grupo armado en combate, eso lo atendíamos igual. ¿Sí? Eso no había preferencia, nada. Muchas veces nos atacaron, pero gracias a Dios no tuve que reportar un erradicador ni mutilado, ni herido, ni nada de eso. Mientras que la fuerza pública sí me tocó atenderlos en muchas ocasiones. En muchas ocasiones caímos en emboscadas, y ahí es donde yo le digo que me sirvió el entrenamiento que me dieron, porque pues yo actuaba como me habían dicho, como me entrenaron a mí. Entonces pues muchas veces sacaba heridos del medio de combate y pues a mí no me pasaba nada, porque ese entrenamiento ya lo había tenido antes. Fui llamado a trabajar acá a la RN Caquetá, donde me contrataron como promotor de reintegración, donde mi oficio, o bueno, mis obligaciones es hacer como el puente de que estas personas estudien, de que los otros compañeros que vinieron atrás mío, que estudien en formación para el trabajo, formación académica, que hagan una ruta de reintegración exitosa, así como fue la mía. O sea, no. Y yo entro a trabajar acá en la agencia en enero de 2017.
Hoy, José vive con su esposa y su hijo, construyendo su vida día tras día. Le pide a la sociedad una segunda oportunidad e invita a la reconciliación, porque hay que construirla entre todos.
El tema de reconciliación, eso pues es duro, que una persona acepte, o que nos acepte, ¿sí? Pues por lo que fuimos, o por lo que somos conocidos, de que somos malos, de que no sé qué, bueno, pues de todo el cuento. Eso hay que trabajarle mucho por ahora. Pues yo le digo a la sociedad y en general, de que no nos miren como con esa como con esa desconfianza de, por el tema de que nosotros fuimos de un grupo armado. Nosotros somos personas igual que cualquiera, que pronto por situaciones de la vida nos equivocamos de camino, pero la reconciliación la hacemos entre todos. Yo ya di un paso, ahora la sociedad da el otro. Pues el tema del perdón, eso sí es, pues yo diría que eso lo hace cada uno de corazón. Si yo perdono y el otro no perdona, pues no hay nada. Quiero que la sociedad pues nos brinde el apoyo y vamos a construir la paz que tanto anhelamos todos.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.